ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Parece algo cíclico, pero de tiempo en tiempo aparecen esos profetas del fin del mundo, que dicen que todo se va a acabar, que va a suceder algo, sea un cataclismo, un inconveniente político, que va a crear una guerra tremenda, en fin, pestes, tanta cosa de estos profetas que aparecen de época en época, de tiempo en tiempo y cada vez más corto, porque de década en década parece que últimamente alguien anuncia que el mundo se va a terminar. Y la humanidad parece que ha estado fascinada, aunque sea ciertos segmentos de la población que se alinean detrás de estas personas y escuchan sus mensajes y operan, se movilizan acerca de esas predicciones. Salvador, el fin del mundo ha inquietado siempre al ser humano y uno lo ve también expresado en infinita cantidad de producciones cinematográficas, literarias, artísticas, que muestran que esto es algo que al ser humano le inquieta profundamente.
Sí, por supuesto. Ahora, tenemos que decir que el mundo se va a terminar alguna vez, ¿no es cierto? Esto es verdad. Sí, sí. El asunto es que muchas veces se utiliza todo esto para...
Se crea alarma, ¿no?
Se crea alarma. Yo creo que hay momentos en la historia en que hay brotes de esto. Por ejemplo, durante el siglo XIX, en los Estados Unidos, surgen una cantidad de movimientos que hablan apocalípticos, del fin del mundo, ¿no? Que algunos de ellos subsisten hasta hoy como sectas, ¿no? Empiezan a hacer un énfasis desmedido en el hecho de que todo se acaba, de que el mundo se viene abajo, etcétera.
O sea que algo pasó en esa sociedad en ese momento.
¿Qué había pasado en esa sociedad en ese momento? Que Estados Unidos era la costa este nada más, y comenzó a extenderse hacia el oeste. Y la extensión era tan grande, es decir, el crecimiento territorial que tenía era tan grande que no se podían atender las necesidades de los hombres en esos lugares. Para ponerlo en blanco y negro, usted habrá visto las películas del oeste, seguramente, ¿no? En esas películas del oeste la ley era la ley del más fuerte. Claro. Un poco refleja lo que pasaba, que no había una estructura legal como para contener todo eso. Hay que agregar que había una gran profusión de elemento africano, que había una llegada de elemento chino por la costa este, que había un avance progresivo hacia el oeste con grandes esfuerzos, que había muchos hombres solos trabajando en los ferrocarriles, en la extensión de los ferrocarriles, que, y en medio de todo eso, la gente empezaba a sentir inseguridad. Y esa inseguridad se traducía en interpretaciones escatológicas de la historia. Y es en el momento en que surgen una cantidad de sectas que ponen ya fecha. Algunas pusieron hasta 3 o 4 fechas.
Las iban cambiando,
¿no es cierto? Fecha. ¿Por qué? Porque los hombres angustiados dicen, bueno, pero llegó el fin del mundo.
Sí, el clima, ¿no es cierto?
El clima es esto. Viene el apocalipsis y no nos hagamos más problemas, ¿no? Y por supuesto que hay climas que producen eso dentro de la sociedad, además apoyados con la apoyatura de los medios, ¿no? Un diario, por ejemplo, que aparece esta corriente de que en el 2008, por ejemplo, se va a destruir el mundo, y aparece un diario que dice, nos vamos a morir en el 2008. No, y eso ya, una cosa es que yo leo un titular del diario con esa inscripción, ya me conmueve, ¿no es cierto? Produce una tremenda conmoción. Entonces, yo creo que una de las cosas que está pasando es eso, que hay conmociones internas que se producen en los momentos de angustia, lo que no niega que el mundo va a llegar a su fin, ¿no es cierto? Lo que no niega que hay una escatología, ¿no?, cristiana, que hablan de la destrucción final de todas las cosas, que hay una lógica también que nos dice que la materia sufre un desgaste y por supuesto que va a haber un final a todas estas cosas. Pero al margen de eso, lo que estamos hablando es de esas fiebres que aparecen a veces, que suelen ser tan negativas y que pueden llegar a traer tantos problemas. En mi país, en Argentina, hace 100 años, más o menos, un siglo atrás, era el año 1910, uh-huh. Se produjo un problema muy grande con respecto al fin del mundo. Muy, muy grande. Vivió Buenos Aires los 138 días más trágicos de su historia.
¿Ah, sí?
Donde se suicidaron, en esos 138 días, se suicidaron 472 personas.
Muchísimo.
Uh-huh. 472 personas, estamos hablando de entre el 1 de enero y el 18 de mayo del año 1910, 472 suicidios.
Impresionante.
En esos 100 días que se llamaron los más trágicos de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Se esperaba la llegada del cometa Halley.
Ajá.
Cada 75 años pasaba el cometa Halley, todos sabemos, se acerca a la Tierra. Y el 1 de enero, en un diario muy importante de Buenos Aires, uno de los diarios decano de Buenos Aires, el diario La Prensa, un astrónomo francés, Camilo Flammarion, sacó un artículo sobre la posibilidad de que la cola del cometa atravesara la Tierra y que gases tóxicos podían llegar a envenenar a la humanidad. Esto fue refutado, inmediatamente fue refutado. En primer lugar, porque la posibilidad era remota, ¿no? Uh-huh. No era una posibilidad cercana.
Claro.
En segundo lugar, que los gases rarificados, digamos, de la cola del cometa, no alteran la atmósfera terrestre. Estamos uh-huh. como protegidos por la atmósfera y esto no podía alterarlo. En tercer lugar, porque ya en el pasado, en 1819 y en 1861, la Tierra había atravesado colas de cometas sin que sucediera absolutamente nada.
Claro.
Lo que quiere decir que científicamente esto fue refutado.
Uh-huh.
Pero la fiebre se apoderó de la gente.
No pudo con esa
realidad. No pudo con esa realidad y con la angustia que le traía eso. Y es interesante porque esto trajo, así como trajo cosas trágicas, trajo cosas cómicas, ¿no? Por ejemplo, un italiano que se llamaba Muzio instaló en pleno centro de Buenos Aires, en lo que hoy es la parte más céntrica de Buenos Aires, y instaló un telescopio y cobraba 5 centavos para que la gente mirara por el telescopio y lo publicitaba diciendo: vea el cometa Halley, conozca la causa de su futura muerte. ¿No? Era así el negocio. Pero había un albañil que se llamaba Tulio Míguez que construyó 3 búnkers.
Mira.
¿No? De hierro y de cemento. Y dio 2 de esos búnkers, los vendió a 30.000 pesos, que era una fortuna en aquel momento,
época, sí.
Porque decía que el que estuviera allá adentro, los gases tóxicos no le iban a hacer nada.
Mm.
Y el tercero, por supuesto, lo reservó para él y su familia. Lo que quiere decir que había una psicosis colectiva que se retroalimentaba con todo esto.
Claro.
Porque si uno dice, bueno, Flammarion dijo eso, pero además tengo un telescopio que me está diciendo, vea qué es lo que va a motivar su muerte, más un señor que está vendiendo búnkers, más todas las cosas que estaban alrededor de eso, y por supuesto los medios, que hacían su agosto hablando de todas estas cosas. Pero la ciudad entró en pánico. La ciudad de Buenos Aires entró en pánico, más de 3 suicidios diarios hubo en esos días, el periodismo trató entonces de empezar a informar correctamente, pero no hubo remedio. No hubo remedio, es decir, no se pudo parar la ola de suicidios de gente que se quitaba la vida antes de morir ahogado por los gases del cometa. ¿Cuándo termina todo esto? El 18 de mayo.
¿Por qué?
Porque pasa el cometa y no pasó nada.
Claro.
Entonces, al otro día estaban todos calmados porque no había pasado nada. Y el cometa pasó en ese momento a 400.000 kilómetros de la Tierra, para que nos demos una idea, y cesó el pánico. Ahora, nadie pudo uh-huh. explicar qué fue lo que sucedió en ese momento. ¿Por qué? El periodismo desmintió la noticia. ¿Por qué no reaccionaron frente a eso? Aparecieron muchos pasquines apocalípticos.
Claro.
¿Cómo es que la gente aceptó lo que decían estos diariuchos que salían y no aceptó lo que decía el periodismo.
Serio, digamos,
algo estaba pasando, algo que no pudo ser explicado.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego de la misma vamos a ver qué es eso que no pudo ser explicado, que movió a una población entera a conmoverse de esta manera. Ya venimos aquí, estamos hablando del fin del mundo. ¿Qué estimula a nuestra imaginación? ¿Qué estimula a nuestra acción como seres humanos a meternos en peligrosos caminos que no tienen retorno? Ya volvemos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
El fin del mundo es el tema que nos está llevando aquí en la conversación de Tierra Firme y estamos viendo un caso específico para ejemplificar la conducta humana, Salvador, cuando se crea esa alarma que el fin del mundo llega y la destrucción está siendo repentina sobre nosotros.
Bueno, uno de los diarios trató de dar una explicación, ajá, ¿no? Y dijo que algunos sociólogos han intentado explicar el incomprensible pánico que tiznó la marcha de la civilización durante esos 138 días, la mayoría de ellos reconocen estos acontecimientos la presencia de un elemento sobrenatural.
¿Ah, sí?
Pero colectivo.
Ajá.
Es decir, que no puede ser detectado con absoluta precisión.
Mira.
Es decir, hay algo que pasa ahí. Y yo creo que más que un elemento sobrenatural, tendríamos que hablar de una crisis espiritual.
Bien.
Que la gente tuvo una crisis espiritual en ese momento. La muerte es algo que está siempre allí en nuestra vida.
Latente.
Está latente. Todos nosotros nos vamos a morir. Pero en ese momento se presentó como una realidad demasiado tangible. Y entonces la gente espiritualmente entró en crisis. La población fue presa del pánico. ¿Por qué? Porque fueron prisioneros de la mentira.
Claro.
Fueron prisioneros de sus fantasías también, porque sobre la mentira elaboraban sus fantasías. Fueron prisioneros del miedo, porque tenían miedo a lo que podía suceder, y cayeron en la desesperación. Y lo único que hacían fue adelantar su propia muerte, ¿no? Uh-huh. Adelantaban su propia muerte. Pero esto no se racionaliza. Esto habla de una falta de sólida base espiritual en la vida.
Que le hace, ¿no?, muy frágil el proceso interno de recibir una noticia de este tipo, ¿no?
Claro, porque nosotros estamos hablando de 400 y tantos que se suicidaron,
claro,
pero tenemos que hablar de miles que vivían en estado de angustia, ¿no es cierto? Y que en definitiva ese estado de angustia, ese girar siempre sobre la noticia, ese ver que otros se están suicidando, es todo eso...
Genera una dinámica...
Genera toda una dinámica social, ¿no es cierto? Que la podés explicar mucho mejor vos como sociólogo que yo en ese caso, ¿no es cierto? Que se genera algo que es incomprensible pero que se retroalimenta.
Sí, casi un contagio, ¿no?
Claro, se contagia. Por eso en muchos países no se dan las estadísticas de suicidio.
Para evitar
el contagio. Para evitar ese problema, ¿no es cierto? Que otros tomen
el
mismo camino y la iniciativa. Ahora, como decíamos, bueno, es verdad que el mundo va a pasar. Y es interesante ver que muchos han tomado esto y se han agarrado de esto para decir, bueno, el mundo va a desaparecer en tal fecha, en tal momento, y muchos han puesto fechas, ¿no es cierto? Hay un señor que escribió un libro en Estados Unidos en el año 2008 que dijo, dentro de 2 años la humanidad va a ser destruida, ¿no?
Sí,
quiere
sí.
decir que estamos...
Acá estamos nosotros.
En el 2010 tiene que desaparecer absolutamente todo. pero es gente que se aventura a decir cosas irresponsablemente, uh-huh, porque no sabe realmente qué es lo que puede suceder. Las sectas apocalípticas también. Tomaban Apocalipsis y empezaban a sacar números y cuentas. Uh-huh. El Apocalipsis dice que el mundo va a ser destruido, pero Jesús dijo, el día y la hora no lo sabe nadie. Uh-huh. Así que cuando alguien dice, el 24 de febrero de tal año es el fin del mundo, todos podemos estar seguros que ese día no va a ser.
Claro.
Todos podemos estar seguros eso, porque nadie sabe cuándo sucederán estas cosas. Pero Jesús habló también de ciertos climas sociales que iban a preceder ese fin. Esos climas sociales, esos climas que Jesús describió, está registrado esto en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, donde él registró de que habría guerras y rumores de guerra y que habría pánico y que habría terremotos en muchos lugares, pero que además habría una conformación social especial, ¿no? Es decir, la sociedad se iba a organizar
de determinada manera,
¿no? Como para decir, bueno, estas son síntomas que van marcando el fin de la historia.
Claro.
Esos síntomas, ¿no es cierto?, hay que leerlos, pero no para
enloquecernos
y hacer de esto una bola de cristal. La Biblia no es una bola de cristal para que yo sepa exactamente. La Biblia me da una serie
de pautas
uh-huh, para que yo ordene mi vida espiritual.
Claro.
No para que yo conozca en detalle el futuro. Uh-huh. Sino para la Biblia habla al hombre de su vida espiritual, de su salvación, ¿no? Habla de esas cosas. Entonces no se puede tomar como se toma un libro de horóscopo para saber qué va a pasar mañana. La Biblia es demasiado seria, es un libro sagrado, y no se lo puede tomar con tanta liviandad. Y tenemos que decir que muchas veces en la historia se ha tomado con mucha liviandad todo esto, y han aparecido esos aventureros que tomándose de alguna expresión de la Biblia han empezado a sacar cuentas y han puesto fechas que después resultaron para su vergüenza.
Claro, por
ha supuesto. Habido grandes movimientos pseudo religiosos, sectarios dentro del cristianismo, de hombres que pusieron una fecha y cuando llegó la fecha y no pasó nada, los prosélitos se fueron. Pero mientras tanto, alteraron la sociedad con estas mentiras. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado con los alucinados. Yo le tengo mucho miedo a los alucinados. Esa gente que cree que tiene una iluminación especial y que descubre cosas especiales, sí, y que anda siempre pensando en conjuras y en misterios. No, lo que hay que tener es fortaleza espiritual para afrontar esto que son las grandes crisis que nos van a sobrevenir a todos.
Por supuesto.
Porque puede ser que yo no creo que esté en el fin del mundo, ¿no? Creo que me voy a ir antes. Pero uno tiene que estar preparado para la muerte, sea como sea, sea uh-huh, porque estalla todo o sea porque me viene una enfermedad y llegamos al final o porque simplemente el tiempo está haciendo su obra. Entonces, sea como sea, cada uno de nosotros tiene que estar preparado para eso, tiene que estar preparado espiritualmente para eso y tiene que estar preparado sabiendo que uno tiene un interlocutor, que es Dios, que está más allá de nosotros, uh-huh, que es el que maneja todas las cosas, que esto no es fruto del azar ni de la casualidad, sino de algo que Dios ha organizado, y en la medida en que yo tenga paz con Dios, y tenga paz con Él, entonces voy a tener paz también frente a todas estas cosas. Tengo que decir que ninguna de estas cosas en este momento me conmueve.
Claro.
En algunos casos me llama a risa que la gente utilice ciertas cosas para crear estas atmósferas. Uh-huh. En otros, pero a la vez me alarma que alguien esté usando todas estas cosas y alterando a la sociedad en este sentido. Lo que tenemos que tener es certeza de que ninguno de nosotros es eterno. De que la muerte tarde o temprano va a llegar. Uh-huh. Puede llegar por el cataclismo final, o puede llegar porque el sepulcro marcó el límite de nuestra vida. Pero sea como sea, tenemos que estar preparados para eso. Creo que esta gente que se suicidó no estaba preparada espiritualmente para la muerte. Y de pronto la muerte se le presentó como una realidad inminente y no pudieron aguantar. Y por otro lado, hay que tener mucho cuidado cuando se manejan estas cosas, sobre todo los que manejan los medios, porque se pueden producir psicosis, y estas psicosis son de dimensiones
cuando se desata,
que uno no sabe hasta dónde puede llegar. Esta historia de Buenos Aires que contamos en este programa tiene que ser aleccionadora para uh-huh. quienes manejan los medios y para quienes emiten opinión, sabiendo que una opinión equivocada y fantasiosa puede llegar a conmover a toda una sociedad, y hay que tener cuidado con esto.
Escuchábamos de Vivaldi un concierto para dos violines, cuerdas y clavecín en si bemol mayor, RV524. El Allegro es lo que estaba en el medio. Escuchamos sus opiniones ahora. Y estos son los canales de comunicación abiertos. correo electrónico tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También nuestra página de internet www.tierrafirmertm.org, el lugar donde encontrarse para trabajar con nosotros en la construcción del análisis de estas temáticas para ahondar aún más. Allí va a poder encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, el archivo MP3 para bajarlo, se lo regalamos, la posibilidad del texto también, la conversación que tenemos con Salvador de Lutri, y opinar, porque cada programa está en formato de blog para dejar su posición al respecto. www.tierrafirmertm.org. Volveremos con otra edición de Tierra Firme la próxima ocasión en esta misma emisora, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.